del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 1. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedó maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, si miramos esta carta del Papa Benedicto a la Cuaresma, en esta Cuaresma, nos damos cuenta de que en todos los epígrafes, en todos, utiliza la palabra fe. Siempre hay algo por medio que habla de la fe. En este primer párrafo con el que estamos todavía, nos dice la fe como respuesta al amor de Dios. Si leéis todas sus encíclicas y todos sus escritos, hay uno antiguo que se titulaba Informes sobre la fe. Este Papa siempre está con el tema, es monotemático con la fe. ¿Qué es la fe para el Papa? Digamos, a nivel existencial, la fe para el Papa, como decíamos ayer, es el sentimiento que tiene uno, la confianza profunda que tiene uno de ser amado por Dios tal como es. Eso sería una definición de fe. Pero esta definición de fe no es algo que nazca de nosotros o creado por nosotros, o que la fe dependiera de nosotros, o que la fe fuera un acto humano, o que la fe fuera una adhesión humana. Porque claro, podemos confundirnos fácilmente con esto, y entonces pues ejercitarnos en la fe y todas estas cosas que son buenas, porque la fe hay que cultivarla, pero nunca podremos arrancar la raíz, y la raíz, que la fe es un don. De ahí no se puede nunca salir uno. La fe es un don, y con un apellido, sobrenatural. Y si la fe es un don sobrenatural, es un acto de la gracia en tu entendimiento y en tu corazón. O sea, es una infusión, es algo infuso. Algo que se te da, algo que viene de Dios, y al venir de Dios es regalo, es gracia y es don. Y ahí no podemos conjeturar nada ni preguntarnos por qué yo sí y por qué otros no, sencillamente porque es don. Y como es don, pues tú no lo puedes entender, estarás mejor preparado, estarás menos preparado, en fin. El tema es que siempre seguirá siendo don. Jesús nos dice en el Evangelio que hay que nacer de nuevo y que a los niños y a los pequeños se les da este don. A los que no discuten, dice el libro de la sabiduría, a los que en definitiva acogen el don de Dios, pues con sencillez como los niños. Yo creo que este Papa tiene mucho de eso. Y entonces, pues, la fe la constituye como el principio elemental de toda la vida cristiana. Pero una fe sobrenatural. Y digo que tenemos problemas en estos tiempos en los que vivimos, pues porque sin darnos cuenta lo racionalizamos todo, sin darnos cuenta rebajamos el nivel sobrenatural de las cosas, incluso de nuestra vida, incluso de nuestra predicación, incluso de mis propios sentimientos. Y vamos, sin darnos cuenta, hacia un semipelagianismo muy claro, un pelagianismo que consiste en que la naturaleza humana está creada de tal forma que por sí misma tiene posibilidades para salvarse, para ser buena y para agradar a Dios. Y ese pelagianismo o semipelagianismo, pues hoy está muy extendido en la gente, de tal forma que la gratuidad y la sobrenaturalidad de los dones nos pasa casi desapercibidos. Habréis oído decir que Santo Tomás de Aquino, en sus dos primeras obras, fue hereje, hereje semipelagiano. Eso no lo digo yo, eso lo dice el cardenal Cayetano, que fue general de la orden y vivió 200 años después de Santo Tomás. Que Santo Tomás, en las dos primeras obras de Veritat, etcétera, fue semipelagiano. ¿Por qué? Pues porque era natural, era natural. El semipelagianismo estaba condenado, lo había condenado hacia el año 531 el Papa Celestino, el Concilio de Orange, pero se habían perdido las actas, no se conocían en tiempo de Santo Domingo y Santo Tomás las actas de aquellos concilios, y bueno, pues la cultura de aquella época era como era. Y entonces, pues, el semipelagianismo se mete muy a fondo en nuestros corazones y en nuestras cosas, y tiene un problema muy gordo, que es que socava. Es como las termitas, que socava la vida espiritual en lo más profundo porque le hace desconectar con lo gratuito, le hace desconectar con la gracia, le hace desconectar con el don. Santo Tomás, en su efervescencia aristotélica, sabéis que, bueno, pues hizo un tratado de virtudes tomado de Aristóteles, pero cristianizado por Santo Tomás, pero al final ya dejó de ser pelagiano. Al final, la Suma Teológica ya, por supuesto, no había rastros de eso. Y nos llega a decir que por más que tengamos todas las virtudes en grado sumo y en grado perfecto, eso no indica santidad. Indica un tipo de perfección, pero que no se relaciona directamente con la santidad. Porque no hay un paso automático entre las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Y para la santidad se necesita la actuación de los dones del Espíritu Santo. Entonces no hay un paso automático. Por mucho que seas virtuoso, por mucho que seas santo, por mucho que seas sacrificado, por mucho que hagas ejercicios de bondad, de moral, de todas estas cosas que nosotros conocemos muy bien, son necesarios los dones del Espíritu Santo. Es necesario el don del Espíritu Santo. Y donde hay don del Espíritu Santo, hay superación de todo pelagianismo y de todo semipelagianismo. ¿Por qué? Porque entra en juego la gracia de Dios, la gratuidad de Dios, la acción previa de Dios y el dominio de Dios sobre la salvación de todos y cada uno de nosotros, al cual nosotros respondemos, como dice el Papa, con nuestro amor. Es un amor respuesta, es un amor de gratitud, es un amor de acción de gracias, porque si no, pues sencillamente nosotros pasamos a ser protagonistas de nuestra vida cristiana. Y si pasamos a ser protagonistas de nuestra vida cristiana y de nuestra salvación, no acabamos de vivir satisfechos en lo que vivimos. ¿Por qué? Porque no alcanzamos, porque no se alcanza, porque sin el don no hay abundancia, sin el don no hay gusto y regusto de las cosas de Dios, vivimos a medias, vivimos ahí entre dos luces, entre dos oscuridades, o como queramos llamarlo. Y la verdad es que nosotros vivimos en un peligro muy grande. Digo nosotros y me refiero a la Europa occidental. Vivimos a los que somos hijos en este momento de la Ilustración. Los que somos hijos en este momento del racionalismo, de la Aufklärung, como dicen los alemanes. ¿Por qué? Porque somos racionalistas. Somos racionalistas por cultura. Y hemos despejado el misterio de nuestras vidas con una facilidad enorme, porque todo lo razonamos y todo lo queremos razonar. A mí el que me dio la pista de esto por primera vez fue un dominico que todavía vive del Congo, Tomás Kamainda, el padre Tomás Kamainda, que ya tendrá 80 años. Y entonces, estando estudiando en Friburgo, subimos una vez, él y yo, a la universidad a escuchar una conferencia sobre la existencia de Dios. Y el hombre que dio la conferencia sobre la existencia de Dios, a mí me gustó mucho, me pareció muy bien. Y cuando bajábamos para abajo, para el Albertinum otra vez, yo le pregunté a Tomás, ¿te ha gustado la charla? ¿Te ha gustado la conferencia? Se da media vuelta en la acera y me mira y me dice, no. Dice, es una conferencia totalmente inútil en el Congo. Digo, ¿y eso? Porque en el Congo todo el mundo cree en la existencia de Dios. Y me hizo así con el dedo. Vosotros los europeos, estáis envenenados desde hace 3 siglos. Envenenados por una cultura que os está matando, os está haciendo perder a Dios y os está haciendo perder lo más sencillo de la vida. Y por eso necesitáis hasta dar conferencias sobre la existencia de Dios, porque tenéis el corazón dañado, porque tenéis el corazón envenenado. Desde aquel día, porque a mí me impresionó mucho esto, a mí no se me había ocurrido creer que nosotros éramos rehenes de una cultura, que nosotros estamos en una burbuja, que nosotros dentro de 500 años nos llamarán botarates y dirán, vaya unas generaciones. Que incluso ya se nota un poco con los que crearon todo esto, con los que llaman maestros de la sospecha, con Marx y Nietzsche y Feuerbach y todos estos que ya, pues, sencillamente hoy día prácticamente no significan nada. Son de otra época. Mataron a Dios, pero los que están muertos son ellos. Y bien muertos. Es decir, vivimos en una cultura que esto sería erudición si no fuera porque afecta las raíces de la fe. Y yo estoy hablando aquí de ello porque afecta a las raíces de nuestra fe. De tal forma que nos escandalizamos muchas veces de nuestra propia fe, si no encaja perfectamente en la lógica y la racionalidad. He leído este parrafito del capítulo 6 de San Marcos porque de alguna forma nos ilustra acerca de lo que estoy diciendo cuando dice que Jesús se maravilló en su pueblo de que no tuvieran fe. Qué sencillo debía de ser, qué inocente debía de ser. Qué ingenuo debía de ser, según nuestros parámetros, o con otros parámetros, qué unión con Dios, qué limpieza de corazón, qué libre de ataduras humanas y culturales de todo tiempo tenía Jesucristo, que hasta se maravillaba de que su pueblo no creyera y no pudo hacer milagros. Lo que decíamos ayer, que nos tocó leer este evangelio o uno parecido, que diría la gente, pues bueno, este señor que nos enseña a fabricar mesas o muebles, pero ¿de qué le vienen estas cosas? Y esos milagros que hace, este es un brujo. Y estas cosas que hacen, y lo racionalizaron todo y empezaron a pensar y sencillamente lo desecharon. Y Jesús se maravillaba del corazón sencillo de Jesucristo, libre de la racionalidad de su pueblo. Se maravillaba. Pues nosotros vivimos en una cultura que nos hace daño en la raíz de lo sencillo, de lo pequeño, de lo pobre, por lo tanto de la fe. Y si nos hace daño en la fe, pues figúrese usted. Por eso hoy día hemos reducido la fe a convencimiento. Hace poco tiempo era todavía, digamos, la apologética todavía era importante. Hoy día, pues es mucho menos importante, porque las ideas hoy no le entran a nadie y nadie cambia la idea de nadie. Cada uno en este mundo ya tiene su filosofía. Entonces, convencer. Yo he predicado mucho en mi vida y no me he dado cuenta que durante montones de años de mi vida lo que he tratado es de convencer. Hasta que me he dado cuenta de mi pérdida absoluta de tiempo en la predicación. Pero si no, se trata de convencer. La palabra que más vale en este caso sería la palabra quebrantar. En la gente hay que predicar de tal forma que se produzca quebrantamiento, no convencimiento, porque el convencimiento no convence a nadie. Y menos cuando hay una cultura anti y cuando hay, digamos, un furor muchas veces anticristiano o antirreligioso simplemente. Convencer es una palabra que hay que desecharla del tema de la predicación porque no vas a convencer a nadie. Quebrantar sí. ¿Qué significa quebrantar? El quebrantar es un golpe de fe, es un golpe de Espíritu Santo, es un golpe que te llega cuando menos lo piensas y sencillamente te quebranta. Y al quebrantar ves con una luz nueva y con una luz nueva desde dentro, desde el corazón. Cuando yo escribí esta vida de Santo Domingo de la que os he hablado, los pasajes que más me han emocionado de la vida de Santo Domingo son los pasajes que escandalizan ahora. Este evangelio que acabo de leer dice la misma palabra, que los de Nazaret se escandalizaron de Jesús. Por lo tanto, de su fe, claro. Se escandalizaron de su fe. Y hay pasajes en la vida de Santo Domingo, pues que escandalizan, que nos escandalizan. Yo hoy voy a probar vuestro racionalismo. A ver, entre vosotros, ¿quién cree y quién no cree? Pues bien, un día Santo Domingo caminaba por el camino de Santiago. Iba desde Burgos a Tolosa. Iba con un compañero que se llamaba Beltrán de Garriga. Y iban cantando los laudes, iban cantando las vísperas, iban cantando las antífonas que a Santo Domingo le gustaba mucho cantar. Y sabemos por la Beata Cecilia que Santo Domingo tenía una voz sonora, que cantaba bien. De el Beato Garriga no sabemos si cantaba bien, pero se supone que cantaría bien también. Y entonces resulta que unos alemanes, cinco alemanes, iban por delante de ellos, por el mismo camino de Santiago, de vuelta ya. Los alemanes ya habían estado en Santiago, Santo Domingo no, pero iba hacia Francia. Al revés, claro, no iba a Santiago, sino para Tolosa. Y los alemanes poco a poco se fueron relajando y fueron moderando el paso hasta que los frailes les alcanzaron. Y los alemanes quisieron ir con los frailes. Y fueron con los frailes. 4 días con sus noches. Y dice Santo en las crónicas que les agasajaban mucho por la noche en las posadas. Y ya el 4º día Santo Domingo dijo a Beltrán, hermano, ¿Te has dado cuenta cómo nos agasajan estos alemanes? Y nosotros a cambio no les damos nada. Y lo nuestro, ya sabes que es la predicación de Jesucristo, pero no sabemos alemán. Así que, hermano, yo te ruego que nos pasemos toda la noche en oración para que el Señor nos dé hablar alemán. Y se pusieron toda la noche en oración y a la mañana siguiente hablaban alemán. Y durante 4 días que fueron juntos, Santo Domingo y el Beltrán de Garriga evangelizaron a los alemanes y fue, pues, delicioso el trayecto que tuvieron que caminar juntos. Simplemente Santo Domingo, cuando se separaron ya en Tolosa, le dijo a Beltrán de Garriga: esto no se lo cuentes a nadie hasta que yo no muera. ¿Vosotros os creéis lo del alemán? Yo lo he predicado a frailes y monjas y todo el mundo me dice: Chus, pero es que tú eres un ingenuo. Tú no sabes que hay géneros literarios. Tú no sabes que hay leyendas. Tú no sabes. Yo sí, sé que hay eso. Pero sé otra cosa, que hay mucho pelagianismo entre nosotros. Que es mucho más difícil convertir a uno que hablar alemán. Que es mucho más difícil creer que Jesucristo está en una hostia que hablar alemán. Que Dios se gasta las mismas energías, o menos todavía, en hacer hablar alemán. Yo no me lo creí al principio. Hasta que en un momento dado me lo he creído. Digo, anda, esto es interesantísimo. Porque es que no solamente es un tema de creerte lo del alemán. Es un tema de que si no te lo crees, no eres niño. No eres como Jesucristo. No te asombras de que no crean. No te resulta natural el creer que Dios hace estas cosas. Lo que estás imposibilitado para una evangelización seria y profunda. Yo no sé. Eso ya cada uno de vosotros sabrá. Si cree o no cree. Pero si no creéis lo del alemán, yo os invito como director de ejercicios a que oréis esta noche, si es posible toda la noche. Y le pidáis al Señor no hablar alemán, sino creerlo. Creer que se puede, por obra del Espíritu Santo, hacer esto. Hay otro caso de Santo Domingo también simpatiquísimo, que escandaliza enormemente a todos nosotros. Pero es de un testigo de la canonización, admitido por la Iglesia. Y fue que una vez le fue a visitar, estando en Lombardía, un amigo suyo, obispo de Alatri, un obispo, era amigo de Santo Domingo. Y entonces, pues, tuvieron confidencias, eran amigos, pues confidenciaban. Y Santo Domingo debía de ser bastante confidencial él. Contaba fácilmente cosas de sí mismo, sobre todo con los amigos. Y era amigo de amigos. Hay 2 testigos, mujeres, en los testigos de Tolosa. Ambas dicen que en su casa, Santo Domingo, comió más de 300 veces. Ambas, que son distintas y no tienen nada que ver una con otra. Y que dieron testimonio seguidas, pero sin... O sea que Santo Domingo comía mucho en casas particulares. Y nos cuentan cómo se acostaba por la noche, le preparaban bien la cama y todo esto. Y la señora, como son las mujeres, a medianoche iba a ver cómo dormía y le encontraba en el suelo siempre. Le preparaba la cama, pero le encontraba en el suelo. Santo Domingo a lo suyo. Y por eso creo yo, y lo digo en ese libro, que Santo Domingo no debía de tener la túnica muy sucia, pues solo tenía una. Digo yo que estas mujeres, estando con mujeres no puedes estar muy sucio, porque te lo lavan. Y si te niegas, te lavan a ti y a la túnica. Es decir, no debía de ser Santo Domingo sucio. Me pega a mí en el corazón que no lo era. Pero entonces le confidenció al obispo, amigo suyo de Alatri, que Dios nunca le había, que no tenía recuerdo de que Dios le hubiera negado nunca ninguna de las cosas que le hubiera pedido. Y entonces el obispo le dijo, pues yo te voy a hacer un desafío caballeresco, un reto caballeresco. Tengo un amigo que es un gran profesor aquí, que se llama Conrado el Teutónico, que tengo unas ganas de que se haga dominico que no te puedes imaginar. Por favor, reza para que se haga dominico, pero cuanto antes. Y Santo Domingo, así en un primer momento, se quedó cortado, claro. Y al final le dijo, vale, acepto. Voy a estar orando toda la noche. Solo pido una condición, que tú estés conmigo. Que nos pasemos los dos la noche juntos, orando. Y entonces, pues, empezaron a orar, a orar, a orar. Llegaron los maitines, se fueron a coro con los frailes a los maitines. Los frailes se fueron a la cama y ellos siguieron hasta el canto de prima, que era el amanecer. Y cuando llegó el canto de prima, justo al terminar el canto de prima, aparece Conrado el Teutónico, así como un poco desaforado, diciendo, quiero el hábito de los dominicos. Imaginad, claro, que nada más que se puso a orar Santo Domingo y el otro, el Espíritu Santo empezó a jorugarle, como dicen en mi pueblo, y se debió de pasar la noche el Conrado de Teutónico, que no te lo quiero contar. Y el Señor le iluminó, y fue y pidió el hábito de los dominicos. Y Conrado el Teutónico fue un gran predicador, un gran dominico. Escandaliza, ¿verdad? ¿No os escandaliza esto? ¿O es que no lo creéis? Si os escandaliza, no estáis mal, porque el escándalo ya incluye una parte de quebrantamiento. Ahora, si pasáis de ello como género literario, entonces la cosa no va nada bien. Pero si os escandaliza, pues sencillamente estáis a punto de poder creéroslo. Porque eso, como he dicho al principio y como dice aquí el Santo Padre, la fe es un don. Y solamente desde ese don nosotros podemos evangelizar. Porque si la evangelización, la nueva evangelización, no parte de estas cosas, no parte de esta sencillez de corazón, pues no vamos a ninguna parte. La única posibilidad que tenemos de salir de la cultura en la que estamos, de la cual somos rehenes y la cual nos está aprisionando, y nosotros creemos que pensamos, pero que no pensamos, que se nos dan los pensamientos ya culturizados, masticados, que nuestros gustos, lo que llamamos nosotros valores y todas esas cosas, si, que no son evangélicos, la mayoría de las veces son culturales. Y la religión que vive montones de personas es cultural, que no tiene nada que ver con Jesucristo. Bueno, también no quiero exagerar. No quiero exagerar porque no voy a condenar yo a mi madre. Y mi madre, pues, no es que fuera cultural. Pero bueno, vivió inmersa, como todos nosotros, en un mundo en el que... Pero ella era hija del don. Pero yo siempre que entraba en casa, siempre oía a mi madre el disco de Divesa, el Rosario, el Rosario. Pero mamá, pero no te cansas de rezar el Rosario, decía yo que... Pues no, hijo, me consuela mucho. ¿A vosotros os consuela el Rosario? Si os consuela el Rosario, porque en el Rosario puede haber un don enorme, o puede ser la matraca más grande que pueda darse, dado que el Rosario es una monotonía mántrica que puede producir un aburrimiento fatal. Pero si ya hay don, si hay don del Espíritu Santo en el Rosario, puedes orar con una intimidad como en la misa, para una mujer como mi madre. De Santo Domingo se dice que en la misa pues derramaba lágrimas. ¿Por qué? Pues porque tenía una oración profunda de intimidad, porque la fe va unida con esa intimidad profunda en el trato con Dios manifestado en Jesucristo, o sea, con el trato de Jesucristo. Por eso, hermanos, pues estas cosas ahí están. Ahora se nos habla de la nueva evangelización y todo el mundo está evangelizando. Si todo es evangelización, nada es evangelización. Si todo es evangelización, nada es evangelización. Y yo pongo a prueba a todos los evangelizadores con el alemán y el Conrado el Teutónico. Y Santo Domingo se salió de la cultura. Pero a mí me impresiona tremendamente, porque la cultura del tiempo de Santo Domingo era semipelagiana también. Santo Domingo se alimentó de el libro ese que leía, condenado después por la Iglesia, de las colaciones de Casiano. Y lo recomendaba incluso el segundo maestro de la orden. Y el capítulo 13 de las colaciones de Casiano fue puesto en el índice de libros prohibidos. Y Santo Domingo era su lectura espiritual. O sea, veis qué cerca anda el semipelagianismo de... Pero Santo Domingo salió del semipelagianismo y salió de todo sencillamente porque era un niño en la fe. Se creyó lo del alemán y se creyó lo de Conrado el Teutónico y se creyó otras muchas cosas, porque hasta resucitó muertos. Entonces, pues, oye, yo quiero que este señor sea mi padre. Yo quiero conocer a Santo Domingo, sobre todo en circunstancias como esta, en que evangelizar significa llevar consuelo al corazón de una gente actual machacada por tanto radicalismo, por tanto racionalismo destructor del misterio, por tanta incapacidad como hay hoy día y tenemos hoy día para conectar un poco con Jesucristo. Y por lo tanto, con algo que tenga que ver con el don, con la gracia, con algo que nos lleve, con las mociones del Espíritu, con lo que se decía antiguamente, ciencia infusa. Algo infuso que te dé vida y que verdaderamente todo tu servicio a Dios no sea solamente un servicio pensado, un servicio programado, sino un servicio en el cual el Espíritu Santo tenga su cabida también. ¿Por qué? Pues porque habrá quebrantamiento. Habrá quebrantamientos. Que no podemos salirnos, y los dominicos a lo mejor más todavía, que no podemos salirnos de nuestros esquemas, es verdad, porque yo muchas veces me veo predicando y me veo haciendo lógica. Digo, pero si es que parezco los posteriores analíticos. Yo mismo me veo haciendo lógica con las cosas de Dios. Digo, que no es eso. Que yo con esto no quebranto a nadie, pero tampoco sé hacer otra cosa. ¿Qué hago yo? Pero por lo menos me creo lo de Santo Domingo. Y si algún día predicando me sucede a mí, pues me lo voy a creer. Y si me lo creo, pues entonces alguien quedará quebrantado. Y al quedar quebrantado, entrará en el gozo de Dios y de la fe y del dominio de Dios. El Papa, me gustaría a mí saberlo cómo lo vive esto. Pero cuando tanto habla y pone la fe como el quicio, yo no creo que sea únicamente un quicio racional. Aunque también es racional este Papa, no cabe la menor duda. Pero al ser sus maestros, los que fueron Agustín, Buenaventura, etcétera, y el tener él esa idiosincrasia que tenía, pues yo creo que este Papa, pues, ha tenido, digamos, muchas ganas de superar la lógica de la predicación. La lógica de la predicación. ¿Hasta dónde lo ha conseguido? Pues no lo sé. A lo mejor lo ha conseguido renunciando al papado. Nadie lo esperaba. Está fuera de lógica. Algunos incluso han creído que este no es tan santo como Juan Pablo II. Porque Juan Pablo II estuvo ahí, en la cruz, hasta el final. Este también dice que está en la cruz hasta el final. Hay que estar dentro de él para saber las cosas, sobre todo dentro de su oración y dentro de lo que le haya dicho el Espíritu Santo a su corazón. Yo de todas formas me alegro, por una sencilla razón. Todo lo que sea salir de la seguridad, todo lo que sea salir de la cultura que nos atenaza, es bueno. Y esta Papa nos ha sacado de la cultura de que un Papa no podía renunciar. Que ya llevamos 600 años o 400 o no sé cuántos con esta cultura. Ha desacralizado algo que era como sagrado. Si un Papa renuncia, parece que se va a hundir el mundo. Pues la Iglesia la lleva el Espíritu Santo. Y la predicación la lleva el Espíritu Santo. Y la humildad que esto nos produce, pues es obra del Espíritu Santo. Todos quedamos más abiertos, todos quedamos más sencillos, todos quedamos más consolados. Si tú un día te llega la situación de tener que renunciar a lo que estás haciendo, a lo que estás trabajando, porque no puedes más, acuérdate de lo que ha hecho el Papa y entra en la sencillez de tu vida, en la sencillez de la oración, en la sencillez de dar gracias a Dios, aunque no puedas hacer nada, y te aseguro que le valdrá tanto a la Iglesia como todos tus trabajos y todas tus cosas. Por eso, hermanos, que el Señor nos haga entrar en esta misericordia profunda a nosotros mismos, sacándonos de esta dureza tremenda de la cultura en la que vivimos.